Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Muy bien, vamos a pasar de inmediato a conversar con el expreso político Ángel Junier Ramón Arzuaga, rapero conocido como El Crítico, quien desde el 26 de marzo de 2013 se encontraba preso, estaba encarcelado. Después, pues lo condenaron a años de prisión en el mes de octubre del 2014. Lo condenaron a 6 años de privación de libertad, acusado por desacato, resistencia al arresto, en fin. Ha estado siempre allá en las mangas, en la prisión provincial de Bayamo. Y también, pues queremos saludar a su querida esposa, Judith Bel Rosselló Mojena, una persona que ha estado siempre al lado del crítico, como le conocemos todos, a Ángel Junier, y enfrentando también pues a la dictadura cubana, fuertemente la represión que mantuvieron contra ella.
Yo creo que es importante eso que has dicho, porque yo recuerdo, ya con eso paso a la entrevista, o pasamos a conversar con él, pero yo recuerdo que cuando en el año 2013 el gobierno cubano llevó a la prisión a 75 prisioneros políticos en Cuba, en la conocida causa de los 75, las mujeres, las esposas, las madres, las hijas, salieron a la calle a protestar. En el caso de la esposa del crítico, o sea, de Ángel Junier Ramón Arzuaga, su esposa salió a los medios de prensa sin temor, sin tener experiencia, a criticar al gobierno, a denunciar lo que le estaban haciendo a su esposo en prisión, siendo una muchacha joven, siendo alguien joven, salió sin miedo ninguno a los medios de prensa, y sobre todo en este programa, José Luis, tú la entrevistaste en numerosas ocasiones. Si nosotros sabíamos la situación del crítico en prisión, era gracias a su esposa. Así que creo que hay que comenzar el programa dándole el crédito a quien realmente lo merece.
Y ahora sí, saludamos a Ángel Junier. ¿Qué tal? Bienvenido acá a Las Noticias Como Son. ¿Cómo estás?
Bueno, a todos los que me escuchan envío un fuerte y caluroso abrazo. Verdaderamente me encuentro muy emocionado y a la vez un poco confundido, porque el daño psicológico, la tortura psicológica a la que he sido sometido, esta separación de mi esposa y todo este tipo de agresiones físicas también hacia mi esposa, y donde corren peligro la vida de mis hijos, que pequeños quedaron en medio de esta cruel dictadura. No reconoce la juventud, que no le importa los jóvenes, que tratan de oprimir al joven, más si este joven tiene alguna verdad, y esa verdad la quiere defender.
Claro, me gustaría...
Es la verdad que todo el pueblo cubano sabe.
Me gustaría que nos dijeras cómo fue el reencuentro con tus hijos, Ángel Junier, sobre todo con tu hijo menor, que había pasado más de un año sin que tuviera el contacto, incluso en la prisión, porque no se le permitía a Judith Bel que estuviera con ella durante las visitas, o las pocas veces que le permitieron a Judith Bel que te visitara allá en la prisión.
Bueno, estuvimos en 3 ocasiones al inicio de entrar a la prisión, y luego de toda la desobediencia volvieron a quitarme la visita, y así en 3 ocasiones pudimos encontrarnos. Mi bebé no podía ir a la prisión porque estaba muy pequeño, estaba recién nacido, solo tenía 3 meses cuando lo dejé, no me lo arrebataron. Y nada, ver aquello, todo esa felicidad de sentir a mi hijo, verlo y sentir que me dice papá, que me reconoce, porque mi esposa siempre estuvo hablando de mí, siempre le tenía una foto, y él está lleno de muchas verdades, y si algún día tiene confusión, aquí estarán sus padres para decirle que no tienen por qué motivo confundirse, porque la verdad es una sola y se le será revelada sin ningún tipo de problema. Yo me siento muy alegre por estar compartiendo ya con mi familia. Verdaderamente, la familia lo es todo. Y estar atravesando por una situación como esta te saca de tus controles, ¿no?
Claro, es lógico. Ángel Junior,
que hace mucho daño.
Me gustaría también hacerte la pregunta. Sí. Tú eres un artista, eres un creador, un rapero. Todo esto, por supuesto, te hace ser un creador, un artista, más allá del género. Integraste el dúo Los Hijos que Nadie Quiso, me acuerdo. Y me gustaría preguntarte, este tiempo en prisión, ¿qué cambió en ti? Porque quizás el punto de vista tuyo como creador, como artista, quizás es el distinto a un activista puro de la oposición. Pero ¿qué cambia en ti? ¿Cómo ha cambiado tu vida después de este tiempo en prisión?
Mi vida ha cambiado prácticamente como la de todo el cubano al ver estas nuevas negociaciones que se están haciendo y que una vez y por todas se va a permitir la libre comunicación, acceso a las nuevas tecnologías, de poder comunicar todo lo que podamos a viva voz, y sin ningún tipo de, por lo menos, obstáculo, como ha sido durante este largo tiempo. Todos no tenemos la oportunidad de podernos comunicar libremente como lo hacemos, y ha cambiado mucho. Yo sé que va a estar esa comunicación en manos de muchas personas, y hay muchas personas que quieren conocer y que otras personas los conozcan también. Uh-huh. Quieren decir su verdad. Y para mí Los Hijos que Nadie Quiso son inspiración de lo que yo creo que ningún ser humano quiera para otro ser humano, ver atravesado toda esta epopeya de la historia y haber sufrido esta dictadura en fines.
¿Continuarás cantando? ¿Continuará con tu vida igual? ¿O hay un replanteo ahora de tu vida? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a estar o vas a seguir siendo el mismo de siempre? ¿Cuáles son tus planes?
Mis planes, yo siempre seguiré siendo el mismo de siempre. Necesito el cambio. Es el cambio para que se me permita integrar en esa sociedad sin ningún tipo de sofismo y verdaderamente me pueda integrar a la sociedad. Pero si hay personas que siguen con sus mentes divididas, como decía uno de los temas, Los Hijos que Nadie Quiso, estaba escuchando, bienvenidos al país del dos monedas, dos presidentes, el uno vivo y el otro ausente quizás, pero nada, muy orgulloso me siento de lo que pueda hacer la juventud cubana y que no sean más los que nadie quiso, sino los que pueden hacer y todo el mundo los puede ver salir adelante.
Uh-huh. Claro que sí. Ángel Junior, me hablabas en el breve saludo que tuvimos en la mañana, pues vía telefónica, que te llamaba la atención la reacción que ha tenido el vecino, la vecina, las personas que viven cerca de tu casa, pero sobre todo los que participaron en el proceso tuyo que hicieron posible, lamentablemente, que fueras a la cárcel y que te condenaran a 6 años, como así ocurrió. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Pudieras en voz alta compartirlo con los oyentes también, que te llamó la atención?
Bueno, esas personas también se encuentran muy identificadas con la causa, porque ya digo, esta excarcelación no ha sido solamente mi excarcelación, también una parte del alma de muchas personas han sido excarceladas, porque la injusticia es a puerta abierta y no hay nada que ocultar. Uh-huh. Todo es la verdad. Por eso todas esas personas están muy felices, porque una parte de sus almas ya están siendo excarceladas. Esa excarcelación ha agradado al pueblo cubano, más al cubano, el cubano de a pie.
Estamos hablando de las personas, estamos hablando de las personas que colaboraron para que tú fueras a prisión, que sirvieron de informantes o de testigos para que tú fueras a prisión. Esas personas, en tu opinión, también han sido excarceladas en su alma.
Y que también tuvieron un comportamiento muy negativo en cuanto a su esposa, a Judith Bell.
Sí. Sí, sí, porque el cambio es para todos. El cambio es para todos. Y ellos saben de que tienen que pagar por el mal hecho, el mal recibe mal.
¿Has hablado con alguno de ellos? ¿Has hablado con alguno de ellos?
No. En ningún momento he tenido roce con ninguno de ellos. Ellos no tienen, no sé, no salen, no vienen, no andan, que no saben qué hacer. Claro. Porque aquí se han venido muchas personas, muchos jóvenes principalmente, que me quieren identificarse conmigo y a saludarme aquí a la casa, pero esas personas deben estar conspirando o amedrentadas como fieras heridas, porque saben que la verdad se ha revelado.
Yo creo que eso es una experiencia. Yo creo que eso es, claro que sí, es tremenda experiencia, y que le sirva experiencia a otros oyentes en un momento determinado, que se vean en situaciones donde tengan que delatar o tengan que ser hostil, o que les obliguen a ser hostil contra la familia de algún preso o algo así. Que tengan cuidado, que lo piensen tres veces, porque después una decisión política hecha por tierra, todo lo que en un momento determinado le mandaron a hacer, es decir, pueden ser utilizados como simples marionetas con fines políticos. Creo que no tenemos tiempo para más. Gracias. Si quieres mandar algún mensaje en 30 segundos que nos queda, crítico, ¿te gustaría enviar algún mensaje?
¿Algo más que quieras agregar, Ángel Junior?
Ese es el mensaje. Un fuerte abrazo a todos y vivimos la vida tal y como está. Para adelante.
Claro que sí, para adelante te decimos a ti y a tu familia también.
Bueno, nada, muchísimas gracias, Ángel Junior. Gracias por estar con nosotros y disfruta tu familia.
Yo creo que la prisión siempre deja huellas. Hombre, en algunos casos muy profundas, y hoy lo hemos evidenciado acá en el programa, emocional, psicológica. Sin duda, Ángel Junior Ramón Arzuaga, un joven de 32 años, hemos escuchado lo que ha dicho y de la forma que lo ha dicho, y sobre todo, yo creo que está marcado por la prisión.
Sí, señor. Bueno, pues todo...
Lo tendremos en otros programas, sí, pero señor, ha sido el primer contacto con la prensa después de haber salido de la cárcel.
Una pausa, regresamos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados
Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Secuestro.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, y le damos la bienvenida a nuestros estudios para hablar de esta jornada política en Estados Unidos y en relación con Estados Unidos, y también lo felicitamos por el nuevo año. Señor. Primer contacto al señor Guillermo Martínez.
Igualmente a todos ustedes y a todo el pueblo de Cuba desde el año, hace más de un año que no hablamos.
No, hace algunas horas.
Bueno, sin dudas el panorama, el año ha comenzado caliente desde el punto de vista informativo, claro está, cerró también caliente desde el punto de vista informativo y abre de la misma manera. Hoy vamos a tocar el tema, anuncio 17 de diciembre, anuncio de la restauración de las relaciones diplomáticas Cuba-Estados Unidos, por un lado. Segundo lugar, se comienza a hablar sobre la ley de ajuste cubano, esa ley que le permite a los cubanos al año y un día de hacer una entrada legal a los Estados Unidos, les permite aplicar, optar, y digo les permite optar porque no es automática, pero bueno, les permite optar por la residencia estadounidense. Y un estudio del Sun Sentinel, un periódico de nuestro vecino condado de Broward, que ha hecho toda una descripción de cómo cubanos que llegan a los Estados Unidos se ajustan a través de la ley, se hacen residentes o ciudadanos, después comienzan a estafar el Medicare y muchos de ellos escapan a lavar el dinero en Cuba.
Y uno de ellos se robó un camión lleno de níqueles.
De níqueles, exacto.
O sea, es... Bueno, pero para
aquí el tema es la ley de ajuste cubano. Lo que pasa es que todo esto es el entorno que puede fortalecer o debilitar la ley de ajuste cubano con relaciones estables que se van a establecer próximamente.
Mira, es importante, Amado, decir que no tenemos información secreta, que no hay una descripción exacta y precisa de lo que va a pasar. Estamos como analistas viendo lo que hay y diciendo, es lógico que lo que venga es tal cosa. Uh-huh. O sea, hay que aclarar eso porque no quiero después que digan, no, Guillermo Martínez dijo en Radio Martí que se iba a acabar la ley de ajuste cubano.
Y no es así.
Pero, mira, yo estaba esta semana a punto de escribir mi columna semanal. Yo tengo una columna semanal en el periódico, aquí en los periódicos locales, incluyendo una en el Sun Centro. Y estuve a punto de escribir una columna personal mía diciendo que era hora de que se acabara la ley de ajuste cubana. Y esto vino antes de esta serie del Sun Centro y decidí no hacerlo. Oye, la semana que viene la voy a escribir. O sea, personalmente, mira, tengo sentimientos muy cruzados. Mi suegra estuvo 4 o 5 años en una cama con Alzheimer's y en los últimos meses estuvo con cuidado atento. Las mujeres que la cuidaban, casi todas eran enfermeras o ayudantes de enfermeras cubanas recién llegadas en los últimos 10, 12 años, uh-huh, que no se habían hecho ciudadanas, que tenían familia en Cuba y que iban y venían a Cuba a ver a sus familiares. Esa gente, yo no quisiera quitarle ese privilegio y ese lujo. Un lujo que nosotros no tuvimos, que yo por lo menos no tuve cuando yo vine. Pero cuando tú ves lo que están haciendo las personas, los fraudes que están cometiendo, que el Sun Center los detalla, no es nuevo. O sea, nosotros hemos oído muchos de estos casos anteriormente. El problema es que la recopilación, el volumen, cuando los unes todos y los pones en una pesa, pesa mucho. O sea, se están robando decenas o cientos de millones de dólares del erario público de los Estados Unidos y se lo están llevando para Cuba.
Creo, Guillermo, que la ley de ajuste cubano, lo dijo el senador Marcos Rubio y lo ha repetido en las últimas horas, debe revisarse la ley de ajuste cubano porque son personas que vienen, se acogen a esta ley como refugiados de una dictadura comunista cuando realmente no es así, porque inmediatamente están regresando y el restablecimiento, el reanudar relaciones diplomáticas Washington y La Habana, pues también esto pone sobre la lupa, ¿no?, la ley de ajuste cubano.
Ojalá fuera, José Luis, tan clara la cosa. Y ojalá que fuera tan clara porque, fíjate, precisamente al decir el presidente que quiere restablecer relaciones diplomáticas, quiere más contacto entre la gente, entre los americanos que vayan a Cuba y los cubanos que vengan a los Estados Unidos y los cubanos en Estados Unidos que vayan a Cuba. O sea, quiere un intercambio de persona a persona porque cree que esto va a cambiar. Entonces, eso te indica, si tú vas a hacer eso de esa forma, ¿por qué vas a quitar una de las formas en que esto ocurre, en que este intercambio? Yo estaba hablando con la productora, estaba hablando con personas aquí en Radio Martí antes de entrar aquí. Yo quisiera, en este caso, viendo las cosas que están sucediendo, ser algo más que un periodista, ser por lo menos un abogado o un experto constitucionalista. Uh-huh. Los otros días me puse a buscar la ley de Helms-Burton. Y me puse a leerla. Y una de las cosas que dice la ley Helms-Burton es que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba solo se pueden restablecer si Cuba libera a todos los presos políticos. Te dice todas las reglas. Y entonces yo oigo que el presidente va a levantar y va a establecer relaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que puede hacer el presidente? ¿Con qué autoridad tiene y qué autoridad tiene el Congreso? Yo no lo sé.
Bueno, pero está bien. Yo creo que ese es el gran punto y la gran discusión que podemos establecer. Porque lo cierto es que en Estados Unidos, y usted lo sabe mucho mejor que yo, Guillermo, esto es un país de leyes. Si hay un grupo republicano o un grupo de cubanos que pone en una corte una demanda al presidente pensando que es ilegal lo que ha hecho, habrá decisión del Poder Judicial.
Sí, pero puede haber una decisión del Congreso que diga que sí o que no.
También puede ser.
Pero lo que pasa, todo eso es por venir.
Claro, vamos venir.
Pero lo que yo quisiera saber es dónde está la razón en estos momentos. ¿En la ley Helms-Burton o en el presidente de los Estados Unidos?
Es que la ley Helms-Burton va más hacia el embargo y las medidas que toma el presidente
Obama.
Pero yo leí
la ley y específicamente te estoy citando un acápite de la ley. Precisamente no, es que las relaciones diplomáticas.
Vamos a ver, tiene que haber democracia y tiene que haber elecciones libres.
Y sindicalismo libre.
Y presos fuera de la cárcel. Eso es verdad.
Bueno, yo creo que esto tiene que deslucidarlo un juez.
No lo han llevado a corte.
En una corte, no lo han llevado.
Pero lo que más me molesta a mí, en este caso, Amado y José Luis, es que yo no he visto a ninguno de estos expertos, analistas, periodistas en los Estados Unidos, de los grandes medios. O sea, el New York Times y el Washington Post tienen una pelea a muerte armada.
Y no han tocado el tema.
Uno a favor de Cuba, de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, que es el New York Times, y el Washington Post diciendo que no, que Cuba no ha cumplido con ninguna de las cosas. Señores, tenemos información que explicar, que pedir explicación. Oye, yo quiero que alguien me lo explique a mí, Amado.
De todas maneras, el Sun Sentinel, volviendo por donde empezamos, hace un artículo extenso. Ellos incluso mencionan nombre, dan estadísticas. Dice que, por ejemplo, el 73% de los arrestos relacionados con fraudes por el sistema de salud norteamericano son cubanos. O sea, 73% del sur de la Florida, de los fraudes en cuanto al Medicare, que se le llama, o sea, los servicios de salud, están incluidos los cubanos. Muchos de estos cubanos están viajando a Cuba. Se han comprado casas, mansiones en Cuba.
Tres casas.
Periodistas del Sun Sentinel viajaron a Cuba y vieron las casas con sus propios ojos. O sea, es una investigación de un año de este importante diario del sur de la Florida, está en el condado Broward, repito, al norte de Miami, y la investigación es grande. Y hablan, por supuesto, que todas estas personas son beneficiarios de la ley de ajuste cubano. Yo creo que ahí se quedan muy escasos en cuanto al alcance, porque también la ley de ajuste cubano beneficia a otras personas que salen del país, de verdad, porque quieren salir del país, porque se sienten agotados políticamente.
Por eso es que yo te decía, que yo mencionaba, que yo me sentía dividido. Claro. Las personas que vinieron a cuidar a mi suegra eran personas decentes, que estaban solamente, iban a ver a su madre, iban a ver a su padre, y yo eso no se lo quito a nadie, no se lo reclamo a nadie. Pero estas personas no pueden tener ese derecho.
Claro, es una cuestión muy complicada, Guillermo, porque sin duda, no todos, pero hay muchos, algunos, que vienen de Cuba y establecen este tipo de negocio fraudulento acá en Estados Unidos. Pero hay una verdad. ¿Quién certifica el fraude? ¿El que viene de Cuba o el médico que ya lleva aquí muchos años y ha pasado todo el requerimiento legal para obtener una licencia que le permite confabularse con esos cubanos para cometer el delito?
Yo creo que está el delito está en los dos lados. Pero yo me recuerdo exclusivamente. Y
luego esto terminamos.
Sí, pero yo me recuerdo cuando yo llegué de Cuba en el año 1960, todo el mundo hablaba de los cubanos que devolvían al refugio lo que no necesitaban, que no querían, que tenían el orgullo de ser. Y ahora que hay el 73% de los fraudes de Medicare en el sur de la Florida sean cubanas.
Es penoso.
Es pena ajena.
Sí, señor. Ya. Bueno, Guillermo, pues, lamentablemente no pudimos hacer contacto con Puerto Rico. Parece que Luis Pavón Roca sigue de vacaciones. Bueno, allá se viven las octavitas, ¿no?
Está celebrando todavía los Reyes Magos.
Sí.
Bueno, pues, Guillermo, muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta aquí el programa.
Gracias a Johnny Hilfer, también a Danilo Fuentes. Regresamos el lunes, si Dios quiere, a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.